Hora 20.
8:33 y regresamos en el debate en Hora 20, hoy hablando sobre toda esta situación social, tratando de ir al fondo de por qué estas comunidades como la de Carepa siguen viendo a personajes como Inglaterra como héroes o ídolos, y por qué otro tipo de liderazgos éticos en deportistas, en músicos, en tantas otras situaciones no generan pues que sean esos los héroes y terminan siendo los narcotraficantes.
Ahí quedó un tema, Federico, que
abierto. Y quedó un tema abierto, sí. Estábamos hablando por la comparación entre, que planteó Miguel un poco, de que si se negocia con guerrilleros, entonces estamos mandando una especie de mensaje de relativismo moral, y ahí quedamos en eso cuando Federico decía que no compartía la comparación.
Pero estaba también el tema de los liderazgos, no sé si...
Sí, es que en eso quiero ir, porque okay. Esos liderazgos, o sea, entiendo que la narrativa del sufrimiento de policías, de magistrados, de padres y demás, sea una narrativa que muchas veces no logra llegar a esas poblaciones, sino quedarse como en un espectro más de grupos, sobre todo en Bogotá. Pero ¿por qué esos liderazgos que sí nacen en esos pacíficos, que sí nacen en esas zonas, como los deportivos y los musicales, no logran contagiar a muchachos como Oliver?
Yo quiero hacer énfasis, no es el caso, no es la regla, pero sí es una característica de estos personajes. Y es que se les rodea de un relato de éxito individual. Fue emprendedor, fue berraco, fue innovador, se las arregló. Pero siempre es individual. No te llevaste con tu colectividad detrás, no fuiste gracias necesariamente al medio, sino tú la lograste, tú coronaste, éxito individual. Entonces yo creo que eso...
Donde fallamos en la construcción de lo colectivo.
Exactamente, que exista de verdad un entramado fuerte... de sentido, pero también de servicios básicos y de seguridad, de mínimas seguridades que eviten que estos sean a veces golondrinas, pues que no hacen verano.
Diana, sí. Yo quiero hacer otro comentario también de relacionado con lo que decía Federico de las narrativas, particularmente con la afirmación del senador. A mí, fíjese, usted decía que la gran mayoría de conflictos armados que han sido solucionados en la mesa, pues tenían unos márgenes de participación política y entre comillas de impunidad, pero a partir de la convención del Tratado de Roma, yo creo que eso cambió por completo, porque nosotros estamos montando una institucionalidad. Quizás la JEP puede generar narrativa diferente, yo creo que eso puede ser cierto, pero por lo menos hoy día tenemos una institucionalidad, hay unos estándares internacionales de verdad, justicia, de reparación, de acciones de no repetición, que quizás no sea el mundo ideal proyectado hacia el daño que estas personas causaron a la sociedad, pero tienen que cumplir con cierto tipo de sanciones, tienen que manejar unas hojas de ruta que van desde contar la verdad, así suena impunidad, si aceptan que cometieron ciertos delitos. También hay unos compromisos que son vitales y que no hacen parte de un sentimiento generalizado de doble lectura sobre la impunidad. Ellos tienen que cumplir unos requisitos que están establecidos, que ellos están dispuestos a aceptar porque firmaron la paz, y muy seguramente en los próximos años lo vamos a vivir.
Para no salirme del tema de JEP, para meter el tema de JEP aquí un momentico, preguntarles si a ustedes, ahora queda ya que militares y guerrilleros tienen que ir de manera obligatoria a la JEP, o sea, pero los terceros sí de manera voluntaria. ¿No cree usted, doctor Amin, que entonces quedó con impunidad? ¿No le estamos dando una impunidad ya garantizada a los terceros al dejarlos voluntariamente yendo a la JEP?
Diana, yo quisiera ser consistente en esta respuesta porque sí. En estos mismos micrófonos hemos dicho algo parecido a esto. En realidad, toda la JEP es un andamiaje exótico y que está por encima de la justicia. Pero lo que quiero decir es que sin duda lograron la FARC el mayor triunfo político de su historia, en el sentido que igualaron a todo el mundo con ellos.
Menos a los terceros.
No, porque escúcheme esto, la corte puso la corte amojonó un poquito lo que el Congreso no fue capaz de hacer, con el tema de los terceros, con el tema de la Procuraduría, con el tema de la corte.
Amojonó, está en el diccionario, me encanta, es que la voy a usar,
pero sin duda está por verse. ya en lo que salga hoy de la Cámara y en la conciliación del Congreso, si ese amojonamiento de la Corte va a ser observado en la conciliación. Yo me temo que no. Yo me temo que no, porque las voces de inconformidad de la FARC le han soplado al oído muy fuerte a Santos. Seguramente lo hizo Timochenko el viernes pasado, exigiendo pues que Santos le termine de cumplir a pie juntillas todo lo que se comprometió, y también el tema de los militares, que no lo podemos dejar a un lado, porque sin duda, y yo mismo lo reflejé en un discurso, una intervención la semana pasada, el honor militar, y no hablamos de impunidad, sino el honor militar, el uniforme y la trayectoria de un militar quedan por el suelo cuando se iguala al militar con el terrorista. Entonces son temas que, repito, la conciliación en estos cuatro últimos días que serán contra el reloj del famoso fast track, vamos a ver si al menos la Corte todavía tiene la respetabilidad que algunos colombianos le queremos ver.
Pero fíjese, senador, quien hace...
Quería preguntar una cosa, Jaime, porque me parece muy interesante, y yo creo que él tiene un punto que para mucha gente es así, es el comparativo entre el militar y el terrorista, o el insurgente en un momento
sin
dado.
Hablar de impunidad.
Sin hablar de impunidad.
Sin duda.
Pero también me pregunto muchas veces si ese militar que deshonra el uniforme y comete un delito de la magnitud de un falso
tiene
positivo, no es realmente
tiene
comparable.
Tiene que tener toda la sanción
o incluso
posible, pero por vía comete... de una justicia que no lo iguala al terrorista.
Okay. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso,
no,
Diana.
Pero
porque además en toda la democracia funciona la justicia penal militar.
Me parece que es un punto muy interesante y muy importante. Esa es la opinión de Jaime Amin. Y porque siempre he pensado que aquel que deshonra desde la legalidad con el uniforme, bien sea un congresista, un magistrado, un militar, pues termina siendo un delincuente aún peor que quien desde la ilegalidad comete los delitos, ¿o no?
Sí, pero el traje, repito, el traje fue bordado para que los igualaran con a quienes combatieron. Y eso no estamos hablando de la impunidad del militar que traspasó la ley, que merece la mayor sanción, sino que tenga una reglamentación diferente a la que se le va a aplicar al terrorista y al criminal.
No se puede, y le voy a decir por qué. El traje no fue bordado por parte de la FARC y el Gobierno Nacional en la discusión. Desde el Tratado de Roma quedó claro que debe existir una justicia para combatientes, porque vamos a juzgar el comportamiento de hombres bajo las operaciones militares en un contexto de enfrentamiento, sea de conflicto armado interno o sea de conflicto armado internacional. Lo que dice el Tratado de Roma, que incorporamos nosotros en nuestro momento, en el 2002, si no me falla la memoria, con unas salvedades, es que los militares, sean grupos guerrilleros, paramilitares o miembros de las fuerzas militares, van a tener una sola forma de comportamiento.
Jairo, pero eso tendría razón solamente si este presidente no se hubiera volado la escuadra con el reconocimiento del estatus de beligerancia que no se le había dado a la FARC.
Pero no se lo dimos tampoco. No, pero
con todo lo que recibieron.
No, pero
con la JEP.
No, tú le puedes entregar muchas cosas políticamente.
Es que no importa,
pero
camina
no,
como
no le
pato, hace
eso.
Como pato, grana como pato, es pato.
Pero la ley dice que no es pato.
No necesariamente.
No, la ley dice que no es pato. Pero mira, el punto central tuyo es que se les bordó un traje especial a la medida. Ese traje fue bordado por el Tratado de Roma. Se juzgan a los combatientes de una sola manera. Si tú sacas a los militares de ahí, inmediatamente se nos va a caer eso.
No, de donde tenemos que sacar a los militares es del Congreso, que van allá humillados, agazapados, a buscar cómo se está votando la JEP.
Ya
no tienen nada que hacer los militares.
Esa es otra discusión, y estoy de acuerdo con usted en ese punto.
¿Nos falta algún punto frente a este tema, los liderazgos de lo que hablábamos ahorita?
No, tal vez sobre el tema de los militares, pues bueno, la Constitución, el artículo 221 preveía que por la naturaleza propia de la función que cumple, había una justicia especial, porque es que el trabajo de un militar no es el mismo que el trabajo de cualquier otro civil, y que por lo tanto debían ser juzgados por una justicia especial. Eso pues ya se desconoció, el fuero penal pues ha ido debilitándose muchísimo. Los militares no dijeron nada en el proceso, y por lo tanto a estas alturas me parece que no tiene ninguna presentación que salgan a decir porque se quedaron
representantes.
Y además el alto mando fue de una ausencia de criterio, de voluntad política, de dignidad, pues total. O sea, lo que ha pasado aquí con la fuerza pública es terrible, y por lo tanto les va a ir mal.
Estamos hablando de militares que cometieron delitos,
yo estoy de acuerdo con el senador Amin. Es que si uno vestido de uniforme comete un hecho y viola los derechos humanos.
Eso es, gravísimo. Relativismo moral.
No, eso sí, no, eso es gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y por lo tanto, pues no, ellos prefirieron entrar por la puerta de atrás a la JEP. Y eso es lo que les va a pasar. Ahí los van a juzgar quienes ellos han combatido y naturalmente los van a condenar. Entonces, que ahora no se quejen, porque ahora pues me parece que ya no tiene ninguna presentación salir a decir, no, es que ahora necesitamos excluir a los militares.
Un poquito de tiempo.